contatto telefonico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8 de la mañana, 19 minutos. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre lo que han sido los recientes viajes del presidente de la República, Yamandú Orsi, con participación en eventos importantes, la cumbre del Mercosur, evento de Naciones Unidas en España, y después la invitación a la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Generó obviamente una expectativa importante sobre nuevos vínculos comerciales, sobre todo, ¿no? Y acercamiento con economías importantes del mundo, como por ejemplo la de la India. Vamos a analizar todo esto y la postura diplomática o las prioridades diplomáticas del gobierno con Marco Soto, decano de la UQ Business School. Soto, bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días a toda la audiencia universal. Nacho, Andrés, un gusto estar con ustedes.
Igualmente, como siempre, un placer. Gracias. Conversar en esta mañana contigo nuevamente. Marcos, ¿cómo se puede analizar la participación del presidente y del canciller, obviamente, y de la delegación uruguaya en estas instancias internacionales que son importantes y que para Uruguay genera no solamente que el país se posicione o que sea más conocido a nivel internacional, quizás en puntos o en países que no con los que no tenemos un vínculo tan directo, y aparte qué posibilidades reales hay, ¿no?, de aumentar los vínculos comerciales formando parte del Mercosur, por ejemplo con la India, ¿no?, que ha sido una de las grandes de las protagonistas en estos diálogos del gobierno uruguayo.
Sí, vayamos un poco por partes porque fueron días, semanas movidas en cuanto a lo que es la participación en el contexto internacional de nuestro gobierno. Sí. Y por tanto del país. En primer lugar, tenemos que siempre reivindicar y apoyar que el gobierno, y sobre todo a más alto nivel, por lo que podemos comentar luego, salga, viaje, se contacte, se reúna con otros países, con otros representantes de otras latitudes. Sí. Porque somos un mercado pequeño, somos un país chico, somos un país que no tiene ningún tipo de relevancia en temas geopolíticos, y de algún modo tenemos que ir tejiendo nuestros vínculos uno a uno y de a poco para que de allí salgan frutos. Entonces, como primer apunte, hay que esto siempre estar haciéndolo activamente y proactivamente, lo de salir del Uruguay y buscar esos vínculos con el exterior. En segundo lugar, el viaje a España creo que es un viaje interesante comenzar por allí. Si bien era una cumbre temática en Sevilla, sirve para generar vínculos con el principal inversor que tiene Uruguay de origen europeo, que es España. Sí. Aparte de los vínculos históricos que nos unen y culturales, Uruguay precisa profundizar mucho más los vínculos con los países europeos, que en general son países que generan inversión extranjera en otros países. Uruguay está ávido de recibir inversión, con lo cual es muy importante este vínculo. Además, obviamente, en la cocina o en la precocina de lo que es el tan esperado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Luego vino la cumbre del Mercosur, la cumbre del Mercosur, que tuvo allí, la expectativa era alta tensión entre Argentina y Brasil. Estamos hoy parados en visiones antagónicas en muchísimos temas. Sí. Después, cuando uno baja a la práctica, es posible encontrar puntos de acuerdo, puntos comunes, y eso fue, creo, lo que ocurrió. Se confirma el acuerdo con el EFTA. Recordemos que el EFTA son cuatro países europeos que tienen como relevantes a Suiza y Noruega. Que ya se había alcanzado un acuerdo similar en el año 2019, o el acuerdo base, marco, es el del 2019. Esto lo que viene a hacer es reactivarlo y ratificarlo para que los países hagan la revisión legal y pase a los congresos, a los parlamentos.
Eso te iba a preguntar, igual el procedimiento para la asociación con el EFTA también lleva su tiempo, ¿no?
Claro, esto es largo, sí. Por eso es importante lo del comienzo, es decir, esto es la política internacional, la inserción internacional no puede pausarse nunca porque los procesos para ver frutos son de largo aliento. Entonces, lo del EFTA que fue anunciado, que a su vez va a tener un impacto moderadamente bajo en lo que es el intercambio comercial, porque claro, es un país, son países con población pequeña, ¿verdad? Estamos hablando de que no superan los 13, 14 millones de habitantes, entonces tampoco es el gran mercado. Sí se van a ampliar la posibilidad de colocar más productos agroindustriales allí, eso es una novedad. Por supuesto que es un mercado con altísimo nivel de capacidad de consumo, ¿no? Tiene un PIB per cápita Suiza de más de $90,000, ¿no? Es decir, más de 4 veces el PIB per cápita uruguayo, y Uruguay es el mejor de la clase acá en la región. Entonces, estamos hablando de un lugar, una zona geográfica atractiva desde el punto de vista de poder adquisitivo, donde es posible colocar productos de alta calidad o de nicho, y Uruguay ahí es el partido que debería jugar. Por tanto, podría ser interesante el acuerdo por ese lado. Además, también son países europeos que en general tienen una política similar al de la Unión Europea, sí, en materia de acuerdos, con lo cual esto podría ser también un anticipo del cierre del acuerdo con la Unión Europea. Uh-huh. Exacto. Además, estamos hablando de que es un acuerdo de última generación, el del EFTA, ¿no? El que se alcanzó o el que se ratificó en la última cumbre del Mercosur. Esto que quiere decir que son acuerdos que exceden largo los temas vinculados al intercambio comercial de bienes y abarcan otros temas acordados, como por ejemplo el intercambio comercial de servicios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los compromisos de desarrollo sostenible, no solo en temas ambientales, sino también en temas de respeto a normas laborales y demás, uh-huh, y promoción del comercio entre pymes y diversidad de género. Se avanza en temas vinculados a lo que es la facilitación del comercio y otros temas relevantes que hacen que este acuerdo sea un acuerdo que exceda lo típico que llamaríamos un acuerdo de libre comercio, ¿no? Hay un acuerdo de promoción y protección de inversiones, en fin, es un acuerdo bastante completo, un paquete bastante completo de acuerdo. Entonces, la cumbre del Mercosur tuvo esa frutilla de la torta, tuvo otras cosas en el medio.
Por ejemplo, vos mencionabas el tema de la expectativa que había y de la fricción entre Brasil y Argentina. Quiero preguntarte en ese sentido, ¿cómo puede afectar a Uruguay? Y ¿cómo viste finalmente el encuentro entre Orsi y Milei, ¿no? Y los gestos, o sea, porque también había mucha incertidumbre sobre cómo podían o qué vínculos pueden tener ahora los dos gobiernos, ¿no?
Lo que se tradució fue un vínculo normal, natural,
¿no? Protocolar. Sí, se reunieron igual los dos, ¿no? Pero fue una reunión corta,
tampoco fue un abrazo de grandes amigos, no. pero tampoco fueron caras largas, digamos. No. Entonces, Uruguay tiene agenda bilateral con Argentina y lo más inteligente que puede hacer es intentar llevarse bien más allá de las diferencias ideológicas, que son lógicas tenerlas y son naturales porque los gobiernos tienen su inspiración ideológica y está bien que las tengan y puede pasar que en la coyuntura haya diferencias. Eso no quita que las relaciones bilaterales, las relaciones entre países se cultiven. Entonces me parece que eso hay que hacerlo y hay que profundizarlo. De hecho, el propio ministro de Economía creo que jugó ahí un rol de facilitación, ¿no? De algún modo también elogiando las políticas o algunas políticas de la economía de Milei, y eso creo que todo contribuye a todo, ¿no? Y eso acerca partes, indudablemente. Pero lo interesante de la cumbre fue que Argentina se lleva una baza ganada, ¿no? Que era incrementar la lista de excepciones que los países se reservan para no cobrar el arancel externo común, es decir, para jugar discrecionalmente con las reglas de cada uno de los países y no sometidos a las reglas del arancel externo común que tiene el Mercosur. Argentina venía planteando ampliar esa lista, ya hay una lista que cada uno de los países tiene, pero Argentina solicitaba ampliarla en 50 posiciones, es decir, como si fueran 50 tipos de bienes en los cuales los países pueden cobrar distinto, ¿no? Cobrar a discreción el arancel. Esto Argentina lo venía planteando. Uno puede tener varias lecturas. Yo tengo la mía, que creo que con esa lista de excepciones Argentina puede, una lista de excepciones más potente y rica, Argentina puede negociar con otros mercados algún tipo de acceso preferencial a Argentina. Y cuando me refiero a otros mercados, obviamente me refiero a Estados Unidos. Es decir, bueno, si mi ley está procurando hace tiempo una reunión con Trump, y bueno, para mí con las manos vacías creo que esto puede ser como una buena moneda de cambio, y creo que Argentina termina, digamos, con eso como un punto ganado en esa tensión con Brasil, porque Brasil se había mostrado un poco reticente. Creo que al final del día Brasil cede y Argentina se lleva eso como una forma de bajar tensiones también a lo que es las posturas, digamos, fuertes que tuvo Milei en lo que fue su presentación y su discurso, ¿no? Que dicho sea de paso, discursos de tipo amenazador, ¿no? Con que me voy del Mercosur y todo lo demás, creo que no contribuyen a nada, porque están muy alejados de la realidad, ¿no? Es decir, a uno le cuesta mucho imaginarse a un Mercosur sin Argentina, peor, cuesta imaginarse mucho a Argentina sin el Mercosur, porque todavía tiene lazos muy profundos y fuertes con Brasil, no solo como principal destino de exportaciones, sino también como uno de los principales proveedores. Hay cadenas industriales muy entrelazadas. En fin, es muy difícil eso. Entonces, bueno, colocar eso sobre la mesa parece hasta una cierta pérdida de efecto, ¿no? O de efectividad a la hora de contribuir a que el bloque realmente sea un bloque moderno, un bloque abierto, un bloque de intercambio con el resto del mundo, que es lo que todos procuramos. Y bueno, en esa cumbre se pasó la presidencia pro tempore de Argentina a Brasil. Brasil asume la presidencia pro tempore con algunos puntos relevantes, entre ellos ratifica la visión de que el Mercosur tiene que ser algo más que intercambio de bienes, que es un poco la postura que tiene Argentina. Brasil tiene una visión, o el gobierno actual de Brasil tiene una visión de integración más profunda, que parte de lo comercial, pero abarca otros ámbitos, como por ejemplo la infraestructura, con los fondos de comunes que tenemos con el Mercosur, que es algo que funciona muy bien, pero también hay otros temas vinculados a la cultura, vinculados a la vida social, que Brasil también lo pone sobre la mesa, ambiental, que también lo pone sobre la mesa como temas de integración relevantes. También Brasil coloca como prioridad para su presidencia pro tempore la reactivación del diálogo del Mercosur con otros mercados que ya estaban un poco avanzadas, como es Canadá, Corea del Sur, El Salvador, es decir, Emiratos Árabes Unidos. Hay el Mercosur, por supuesto, la Unión Europea. Yo creo que la gran apuesta de Lula, porque aparte así lo dijo cuando asumió en este último periodo, era alcanzar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Y creo que a Lula es una persona que le gusta pasar a la historia por hitos, ¿no? Y creo que
esa es su gran apuesta, ¿no?
Sí, este hito que viene desde largo aliento, desde el año 99 a esta parte. Bueno, si alguien logra surcir el océano, y bueno, sin lugar a dudas, pasará a la historia.
Soto, ¿en cuánto puede complicar Uruguay el aumento del 50% del arancel a Brasil que parte y que está pidiendo Donald Trump?
Bueno, ahí hay que ver cómo. Primero, que ver si se ratifica, ¿no? Hablan del 1 de agosto, faltan 20 días, no es la primera vez que Trump anuncia.
Amenaza después, va para atrás. Es parte de su política, ¿no?
Sí, Brasil respondió muy fuerte diciendo que va a retaliar, es decir, que va a imitar la política de Trump. Todo esto no le hace nada bien a nadie, ni a Estados Unidos, ni a Brasil, ni a la región. Disculpen. Sí, pero bueno, en ese mar de inestabilidad coloca a la región en el foco de Trump, y eso también en estos escenarios no está bueno. Aunque tenemos a Argentina, que que también bueno, juega su partido de amistad por ese lado. Lo más importante que puede haber acá es que esto genera algún tipo de inestabilidad en Brasil y su moneda se devalúe. Cuando salió el anuncio de Trump, la moneda rápidamente se devaluó casi un 3%, el real, y esto indudablemente golpea a los precios relativos que tenemos con Brasil. Esto quiere decir que Uruguay se encarece automáticamente, y cuando nos encarecemos nos cuesta mucho exportar a Brasil, nos cuesta mucho recibir turistas de Brasil y nos cuesta mucho convivir en frontera con Brasil. Entonces, el foco hoy de atención puede llegar a ser la inestabilidad monetaria de la principal economía de la región, la brasilera. Eso por un lado. Por otro lado, no hay que descartar que, bueno, que pueda haber algún tipo de proyecto que deje de fabricar en Brasil y se venga a fabricar a Uruguay para exportar a Estados Unidos. Eso podría ser un efecto colateral positivo, obviamente no deseado, pero positivo en última instancia, porque bueno, Uruguay no está teniendo ese problema de esa sobretarifa, de esa sobrearancel. Por supuesto, con mucho cuidado, porque Trump ya dijo que va a sancionar o castigar a las triangulaciones. Entonces, no solo debería ser una triangulación, sino que realmente debería haber en Uruguay un proceso productivo que justifique el origen nuestro para exportar a Estados Unidos, pero indudablemente podría ser una ventaja comparativa en estos momentos. Entonces, sí, hay que verlo con preocupación, con preocupación por todo lo que pueda acontecer. También es verdad que Estados Unidos está lejos de ser el principal destino de las exportaciones de Brasil. Representa, que creo, el 2% del Producto Interno Bruto de las exportaciones. Y bueno, puede tener una afectación, pero tampoco es que a Brasil se le va la vida, ¿no? Es decir, puede tener una afectación en los niveles de actividad, en olas y corrientes comerciales, pero tampoco es que va a ser un crack Brasil por esto, ¿no?
Pero y la incertidumbre que le ha provocado Trump al mercado, al comercio mundial, con todas sus amenazas de aranceles y con los aranceles que ha efectivamente implementado. Ahora la Unión Europea, por ejemplo, postergó la aplicación de las represalias, ¿no?, de los aranceles recíprocos a Estados Unidos para apostar a la negociación. Trump usa mucho la amenaza, ¿no?, en su diplomacia del caos, para generar presión y obtener réditos. ¿Esto te parece que ha contribuido a una mayor incertidumbre? Porque cada vez que hace un anuncio, caen los mercados, genera un revuelo importante, ¿no?, en países importantes, en economías importantes.
Exacto. Por eso hoy, y a través de estas políticas agresivas de Trump, estamos en los niveles más elevados de incertidumbre que se conozcan, incluso mayores a la época de la pandemia. Estamos hablando de a ese nivel de incertidumbre sobre la gestión de la política económica, ¿no? Estamos en momentos de preocupación. Ahora, hay que ver también si estas balas comerciales que tira Trump no se terminan gastando, ¿no? Es decir, porque bueno, si no las termina ratificando, también terminan siendo un problema de efectividad para sus propios anuncios en cuanto a la credibilidad. Pero bueno, Uruguay en ese marco, y un poco a la pregunta o a tu introducción, Uruguay en ese marco tiene que moverse, como decía al comienzo, proactivamente, ¿no? Si bien Uruguay está en el Mercosur y pertenece a un bloque, es un bloque que tiene una agenda que parece ahora dinamizarse a nivel internacional, pero es una agenda que viene lentita. Y Uruguay precisa otra activación. Y entonces Uruguay puede plantarse, diseñar una agenda bilateral propia donde profundice vínculos con otros mercados. La inhibición que tenemos con el Mercosur es una inhibición desde el punto de vista arancelaria para el comercio de bienes únicamente. Es decir, no podemos firmar acuerdos de libre comercio con otros países. Eso no quiere decir que el Uruguay no pueda salir al mundo a firmar acuerdos marco o acuerdos de preferencias o de profundización del comercio que abarquen otras grandes dificultades que hoy tiene el comercio, por ejemplo, temas fitosanitarios, de documentación, de obstáculos técnicos. que se producen entre los mercados, de desconocimiento que se produce entre los mercados y que no genera o no promueve el flujo comercial. Eso es un gran acuerdo de inversiones. Eso, como que muchas veces creemos, o en el imaginario colectivo está, que no se puede hacer nada porque estamos en el Mercosur. Y no, no, podemos hacer muchísimo, aún estando en el Mercosur, sin renegar de pertenecer al Mercosur, pero podemos tenemos que profundizar muchísimo el vínculo con otros países. Y ahí la lista prioritaria tiene que ser Asia, pero no hay ninguna duda. India hoy ya es el país más poblado del mundo y lo va a ser por muchos años más. De acá a 50, 60 años seguro va a ser el país más poblado del mundo, con el desplome demográfico que va a tener China. Y Uruguay tiene que profundizar porque tenemos perfiles productivos complementarios con India. Pero no solo India, está Indonesia, está Vietnam, sí, por supuesto está China, está Japón. Digamos, allí Uruguay puede muchísimo profundizar los vínculos y acordar. Pero eso hay que hacerlo, hay que ir, hay que viajar. El inicio de eso tiene que ser alto nivel. Y lo tiene que hacer el propio presidente de la República.
Bien. Marcos Soto, decano de la UQ Business School, gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Muy interesante y estamos en contacto como siempre.
Por favor, a las órdenes.
Un saludo.